South Florida. He is a former member of the soul group, The Platters, and he is here today for you.
Miembros del grupo The Platters y está aquí para ustedes todos aquí hoy. Él está muy implicado, involucrado en esta causa y ha demostrado muchas veces a través de campañas de financiamiento a través del mundo y les doy el señor Berry.
I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello. Are you somewhere feeling lonely or someone loving you? Tell me how to win your heart, 'cause I haven't got a clue. Let me start by saying I love you. I love to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know.
Thank you very much. I'm really happy to be here to share a moment of culture, a moment of song. This is a very special event for me. It's special because it's a dream to find a cure, a dream to find answers, a dream to see people healthy, and it's not impossible. To dream the impossible dream, to find the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrows, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or cause, to be willing to march into hell with a heavenly cause. Late to my race, yes, and the world will be better for this. That one man, torn and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Peaceful and calm till I am laid to my rest. And the world will be better for this. That Barry, torn and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to the unreachable star. Thank you very much. 20 years traveling with a wonderful group called the Platters. I'd like to do this song for you. It's so wonderful being here. I'm not going to make you shout too much today, but if somebody could say quietly, "Deo, Deo," I just wanted to see if you were listening, guys. That's all. Yes. This is for each and every one of you that are here, traveling so far away from your homes to help, to be a part of the answer. This is for you. It goes, only you can make of this world seem right. Only you can turn the dark to light. Only you and you alone. Thank you.
dream come true, my one and only you.
Michael's gonna play it for you now. Big round of applause for Michael. Michael! I think there's another song we'd have to do. Jonathan, we have one more, don't we? I'd like to do this song really quick. Really quick. And I'd like for you to put your hands together, guys. Help me out. Help me out. Help me out. Help me out. Hands together just like that. You don't mind, do you? Take a break for a minute. Take a break.
Ahora soy privilegiado y es un honor de poder presentar nuestra próxima sesión de Muy Alto Perfil. Esta sesión tiene tres jefes mundiales en la lucha contra el SIDA. Le deseamos la bienvenida al doctor Bringell, que es mi copresidente para esta conferencia, y el presidente de la Sociedad Internacional del SIDA, además el antiguo presidente de los Estados Unidos, William Jefferson Clinton, y el envoy especial de las Naciones Unidas, Stephen Lewis, de Canadá. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contenta de poder presentarles a Stephen Lewis, que es enviado especial de las Naciones Unidas para el SIDA. Creo que este grupo conoce muy bien Stephen Lewis y su trabajo, pero quisiera tomar algunos momentos para hablar de algunas de las cosas que lo caracterizan. Su compromiso. Stephen Lewis es presidente de Stephen Lewis Foundation y autor del libro Race Against Time. Y como se ha mencionado, es la persona enviada especialmente por las Naciones Unidas para el SIDA en África. Ha trabajado toda su vida y ha trabajado mucho en el trabajo humanitario del SIDA en África. Su carrera en las Naciones Unidas, hace más de 2 décadas que trabaja ahí. Fue el embajador de Canadá a las Naciones Unidas y es el director ejecutivo para UNICEF. Es un periodista importante en Canadá y político. Pero aparte de todas esas cosas, Stephen Lewis es también una voz muy importante para el movimiento del SIDA, para reducir la pobreza, para la justicia social y particularmente para los derechos de las mujeres a través del mundo. Estoy muy orgullosa y muy contenta de poder decir que considero a Stephen Lewis un amigo y un mentor. He aprendido tanto de él, particularmente sobre las diferencias que pueden crear la pasión política en nuestra lucha para hacer que el VIH sea solamente una historia en el pasado, en el mundo entero. Entonces, por favor, déjenle la bienvenida a Stephen Lewis. Jacqueline Delegades, es realmente un trabajo muy grande que tenemos delante de nosotros, sí, no, pero para mí no me hace miedo. He pasado mucha de mi vida hablando, pero admito que me siento un poquito aprensivo en relación a presentar el antiguo presidente de los Estados Unidos. Voy a tratar de hacerlo llamando lo que yo he aprendido de su fundación, una fundación que está comprometida en luchar contra el pandémico del VIH y del SIDA. La primera vez que yo tuve contacto con esa fundación fue en Bangkok en el año 2004. Me acerqué a un Albert Magaziner que no conocía, preguntándole, pidiéndole de poder intervenir en el nombre de las Little Mountain Kingdom de Lesotho, que estaba realmente siendo pegado hasta su misión por la fuerza de esa pandémica. Y dentro de un mes, y quiero repetirlo, que fue dentro de un mes, la Fundación de Clinton había firmado un memorándum de acuerdo con el Ministerio de la Salud para poder enviar un apoyo sobre los frentes vitales y de negociar de drogas antirretrovirales y de equipo de laboratorio, también apoyo técnico. Francamente, estaba tan sorprendido. Había trabajado en el rol de enviado especial desde 3 años y mi experiencia con muchas personas internacionalmente me había hecho pensar que ellos podían acelerar de manera supernatural de inercia a parálisis. En mis experiencias subsecuentes, eso nunca fue verdad de la Fundación Clinton, que siempre tomó expansión en su trabajo. A cada vez que había una necesidad particular, a cada vez que había una crisis, a cada vez que había un momento de oportunidad, ellos podían estar ahí, uno podía confiar en ellos. Nunca abusé el acceso, porque claro, hay límites a lo que se puede hacer y límites a la capacidad de la Fundación Clinton en responder. Pero lo que realmente me ha llenado el alma de admiración es el sentido dentro de la Fundación Clinton que cada minuto que se pierde en la lucha contra el virus es una vida que se ha perdido. Y esa cualidad de urgencia, de emergencia, es lo que se necesita de manera tan desesperada en contra de este problema tan importante. ¿Se recuerdan que en el diálogo de ayer, el presidente, cuando le preguntaron por qué se había implicado de manera tan dramática, dijo: yo quería parar la gente que estaba muriendo, la gente que no necesita morir, no quería que mueran más. Para mí es lo que diferencia la Fundación Clinton. Y yo ahora estoy aquí delante de mis colegas delegados. Les quiero recordar de algo que no nos podemos olvidar. Hemos perdido un nombre incalculable de vidas que nunca deberían haberse perdido. Y eso es un dolor increíble y un abandono político de los históricos, que los históricos un día escribirán. Y nada será más juzgado que lo que han sufrido las mujeres, las jóvenes y las viejas. En los últimos 62 meses, yendo por todas partes del continente que amo, el continente de África, he visto las caras de las mujeres de África, especialmente las jóvenes de África, estoicas, formidables, amantes, con coraje mucho más allá de la capacidad de definirlo. He visto esas caras desaparecer, perdiendo en el proceso una generación de liderazgo, de generosidad, de inteligencia y de fuerza. Y es insoportable. Entrando en el próximo periodo con anticipación guardada, de optimismo cuidadoso, de expectativas muy altas sobre los descubrimientos científicos y la prevención intensificada y los tratamientos, lo que tiene que estar presente en todo lo que hacemos es el reconocimiento que el tiempo no ha parado de ir y que la comunidad civilizada internacional no seguirá tolerando la indiferencia increíble al valor de la vida humana. Bill Clinton ha llevado la fuerza increíble de su persona tan carismática en la lucha contra el SIDA y realmente es una medida de gran esperanza, y espero que eso no es una presunción, señor presidente, pero me parece que lo que usted está haciendo ahora en estos momentos en su carrera tan formidable es la contribución la más importante para el mejoramiento de la condición humana. Señoras y señores, el presidente William Jefferson Clinton. Muchas gracias. Gracias. Me va muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta bienvenida. Gracias, señor Stephen Lewis, señora Helen Gayle. Le debo mucho a Helen Gayle por su trabajo en el Centro de Control de Enfermedades. Ella fue realmente muy buena cuando trabajó para nosotros y para la Fundación Gates, y ha sido muy buena en cuanto presidente de la Sociedad Internacional sobre el SIDA. Y siempre me ha gustado compartir el podio con Stephen Lewis, aunque sea muy difícil de pasar después de él. Y le doy las gracias por toda una vida de servicios hacia el público. Fue el embajador de Canadá a las Naciones Unidas, un líder muy importante en UNICEF antes de comenzar lo que está haciendo ahora. Y debo decir que en todo el mundo, a cada vez que la gente no pierde un poco de vigor en la lucha, Stephen, con su pasión, sus exigencias y la manera que tiene de hacer las cosas directa, siempre despierta a los demás y hace que la gente regrese al trabajo. El mundo le debe mucho, y la gente de esta conferencia también. Gracias, Stephen. Fue muy bien aquí ayer en mi conversación con Bill Gates. Y yo creo que tal vez la cosa la más importante que yo podría hacer hoy es de simplemente darle las gracias a todos ustedes que están realmente dando sus vidas a esta lucha para ayudar a los demás y para encontrar la libertad en liberarlos a ellos. Disculpo de continuar haciendo esto y espero que esta semana podamos todos aprendido todo, mucho uno de los otros. Los investigadores, financiamiento, los profesionales del sistema de salud, los voluntarios, las personas que viven con el VIH y el SIDA. Hubo un tiempo cuando necesitábamos estas reuniones para que el mundo simplemente pueda ver el problema del SIDA. Hoy necesitamos que ellos aprendan de las experiencias de los otros, de irse habiendo aprendido más. Hace 4 años, cuando Nelson Mandela y yo cerramos la conferencia en Barcelona, el mundo era muy diferente. Hoy quiero hablar más del futuro, pero vale la pena de tomar un momento para darnos cuenta de todo lo que ha cambiado en estos 4 años. Hace 4 años había 6 millones de personas en el mundo en desarrollo que tenían necesidad desesperada de tratamiento para seguir viviendo. Fuera de Brasil, menos de 70 personas recibían el tratamiento que necesitaban. En toda China, India, el sureste asiático, los niveles de las tasas de infección estaban aumentando muy rápidamente. Hoy más de 1.3 millones de personas están recibiendo tratamiento. No hemos llegado a los 3 millones en 2005, pero pronto lograremos hacerlo y vamos a seguir más allá. El año pasado muchas naciones llegaron a tener una disminución en las infecciones en los jóvenes. En el sureste de la India están viendo disminución en todos los niveles. está en un estado que ha reconocido el problema y que lo ha, que se ha enfocado en él de manera sistemáticamente, es muy importante. Más de 20 países han dado antirretrovirales a una gran parte de sus poblaciones. Ciertos estados en la India han llegado a niveles de prevalencia disminuyendo. Yo creo que el año próximo Ruanda podrá atender el acceso universal al tratamiento para los niños y personas en lugares rurales comienzan a recibir los tratamientos, los cuidados que necesitan y que merecen. Claro, hay mucho trabajo aún por hacer, pero hay algunas buenas noticias también y no deberíamos olvidarnos de ellas. Cuando yo me comprometí en cuanto ciudadano privado, cuando dejé la Casa Blanca para ayudar a los países de hacer más esfuerzo en el tratamiento, yo no tenía ninguna idea de cómo iba a comenzar ese trabajo. Solamente tuve una reunión con el primer ministro Denzel Douglas, que me preguntó en Barcelona hace 4 años de ayudarlo, me pidió de ayudarlo y yo dije, bueno, no tenemos un problema de negar, es un problema de dinero y un problema de organización y de recursos. Y yo había hecho mucho trabajo en el Caribe cuando era presidente y pensé, bueno, Denzel, ¿qué quieres que haga? Y él me dijo, yo quiero que lo arregles. Y yo dije, bueno, y ni sabía en qué me estaba comprometiendo. Tenía 12 personas que trabajaba en mi fundación en Harlem. Era todo lo que podíamos hacer, era responder al correo, pero yo sabía que algo se tenía que hacer. Y comencé llamando a mi Art Magaziner, mi amigo que trabajó conmigo en la Casa Blanca, en la salud, y le pregunté qué podíamos hacer para tener el impacto más importante en el tiempo más corto. Cualquier progreso que hemos hecho en los últimos 4 años es un resultado de sus esfuerzos y de lo de las personas que nos han ayudado, que han trabajado con nosotros a través del mundo, que sean empleados y socios pagados y también voluntarios. Son como 500 personas ahora. Y sabíamos al principio que algo se tenía que hacer sobre los costos prohibitivos de los tratamientos y del depistaje. Hace 4 años era como $500 por persona por año. Entonces quisimos organizar un mercado de fármacos para cambiarlo de un pequeño volumen con margen muy alta y inseguro a una cosa más contraria, donde sería un alto volumen y margen más reducida. Trabajamos con compañías de fármacos y con naciones donadoras, comenzando por Canadá, Irlanda, incluyendo Noruega, Suecia, y en los Caribe, el Gran Bretaña, Francia, la región australiana, para garantizar. Y pudimos hacer bajar el precio a menos de 140 personas por año. Al principio, después trabajamos para reducir el costo de CD4 y de depistaje de carga viral y reducimos el precio de más de 80%. Llegamos hasta más reducciones sobre los fármacos de segunda línea, aunque aún no tenemos lo suficiente, y sobre las formulaciones pediátricas y también los depistajes rápidos que se pueden que ahora podemos tener por entre 50 y 65 centavos cada uno. Hoy la formulación cuesta como menos de $120 por personas por año. Los fármacos para los niños han bajado de 600 a menos de 200. Casi 50 naciones ahora tienen acceso a esos precios y 30% de las personas sobre los antirretrovirales, más de 400.000 entre ellos obtienen sus medicamentos bajo esos acuerdos. Y estoy muy agradecido a todo el personal y voluntarios en todos los países que han ayudado a los gobiernos de ampliar los programas de tratamiento y de cuidado del SIDA. Y es solamente una parte del trabajo que se está haciendo en la Fundación Grunwald por los estados, los esfuerzos de los Estados Unidos y otros países, UNICEF, la Fundación Gates y tantos otros involucrados en todos los aspectos de la lucha contra el VIH y el SIDA. Y vale la pena de tomar un tiempo para decir que no todo está yendo mal. pese al progreso, aún hay muchas noticias malas, muchas preguntas que aún no tienen respuesta. Desde Barcelona, millones de personas han muerto, millones de personas más han sido afectadas, infectadas. La vacuna aún parece ser un proyecto que no existirá antes de una década. Vemos que los esfuerzos son esporádicos y que algunos resultados son mixtos. Sabemos que el estigma persiste increíblemente después de todo este tiempo en demasiados lugares. Y también, increíblemente, 90% de los que son infectados no lo saben. No es sorprendente que millones de personas más son infectadas a cada año. Hay gente que me viene a ver todos los días en los Estados Unidos que me dicen, bueno, ¿por qué no? Usted está luchando contra algo que se va a perder. Hay muchas personas irresponsables que están infectando millones de personas. Y solamente usted es irresponsable si sabe que usted es positiva y está infectando. El 90% de la gente no conoce su estatus.
Por eso yo les digo, y se los digo a ustedes, yo lo diría distinto. Si usted sabe que está en un grupo de alto riesgo y usted toma una aventura, usted también está siendo irresponsable, aunque no sepa su estatus. Pero yo tengo que ser muy categórico cuando estoy por allí tratando de explicarle esto al resto del mundo. Esto es lo definitivo. Sabemos cómo superar el SIDA, cómo prevenir millones de muertes inútiles. Sabemos cómo desarrollar acciones estratégicas y sustentables. Primero necesitamos suficiente dinero, por supuesto, para poder financiar tratamientos efectivos para todos aquellos que lo necesitan y continuar la investigación, el trabajo importante de investigación en vacunas, microbicidas y todas las otras áreas que necesitan la investigación. Yo estoy profundamente agradecido a todo lo que Bill y Belinda Gates están hecho con su fundación, pero especialmente por su compromiso reciente de $500 millones para los próximos 5 años. No hay ningún mecanismo mejor para canalizar estos fondos para derrotar el SIDA, y lo digo como alguien que respeta los programas bilaterales. Y sin los programas bilaterales en el comienzo, yo no podría ni siquiera haber empezado mi trabajo. Pero ningún programa bilateral, por mucho impacto que tenga, puede reemplazar al Fondo Global, y tenemos que garantizar que esté bien financiado. También creo que es importante que cada uno de nosotros le dé las gracias al Dr. Richard por el fondo y lo que ha hecho todos estos años. Ha hecho un gran trabajo, ayudando a aquellos afectados por el VIH y el paludismo. Mucha gente está viva hoy en día gracias al trabajo de Richard, y yo le deseo todo lo mejor en el futuro. El segundo punto que quiero señalar es que si hace falta más dinero, pero no hay ni siquiera la cantidad suficiente, es nuestra obligación moral asegurar que las contribuciones enormes que ya se están haciendo y aquellas que se harán se utilicen de la forma más eficiente, que cada dólar que se desperdicia pone una vida en riesgo. Hace varios días, mi fundación presentó su consorcio para investigación estratégica aquí en Toronto. Es una iniciativa diseñada para asegurar que esta gran inversión de recursos se traduzca en el cuidado de la mayor calidad, más eficiente para la mayor cantidad de pacientes infectados de VIH posibles. Queremos aplicar lo mismo que las compañías del Fortune 500 utilizan para manejar sus operaciones, para poder hacer el uso más efectivo de lo que siempre serán recursos escasos, hasta que la gente que es positiva de VIH empieza a decrecer considerablemente. Utilizando modelos de computación abiertos, los gobiernos podrán salvar más vidas con los mismos recursos humanos y financieros. La tercera cosa que tenemos que hacer es intensificar y redoblar la prevención efectiva. El año pasado hubo más de 400 millones de nuevas infecciones y mucha gente, el 90% que no conoce su estatus. Se observa una gran tendencia en todo el mundo. En los últimos 4 años me he concentrado en expandir el acceso al cuidado y al tratamiento, tratando de garantizar el acceso universal para el final de la década. No vamos a lograrlo si nos concentramos solamente en esto, solamente. Tenemos que hacer incrementar los esfuerzos de prevención simultáneamente. No van a ser exitosos sin la opción del tratamiento. No podemos hacer uno sin el otro. Así como ninguna organización del gobierno puede ganar la lucha contra el SIDA sin la prevención y el cuidado y el de salud. Están entrelazados y no podemos alcanzar el tratamiento universal ni detener al SIDA a menos que todos veamos la prevención como una parte integral de una estrategia dependiente en ambos sentidos. Saludo los esfuerzos de las Naciones Unidas, del sector privado y de todos aquellos comprometidos con la unidad hacia la prevención. Esto puede funcionar, lo hemos visto en la reducción de la prevalencia en Camboya, en Tailandia, en muchos países africanos, con reducciones de hasta el 25% en los jóvenes entre 15 y 24 años de edad. El mes pasado visité un sitio de pruebas de microbicidas en Durban con Bill y Melinda Gates. Hablamos allí con los participantes en la prueba y vimos las ganancias que han obtenido, los progresos. Mi fundación ahora está asociada con la Asociación Internacional de Microbicidas para ayudar a acelerar su trabajo, garantizando el cuidado apropiado para todos los participantes en las pruebas. Igual que PEPFAR lo está haciendo para la Fundación Gates en Darfur. Confiriéndole poder a las mujeres para que se protejan a sí mismas, pareciera tan elemental. Y sin embargo, cuando escucho a gente pontificando sobre el SIDA y actuando como si pudiésemos hacerlo todo a través de la abstinencia, yo creo que ellos no saben lo que la mayoría de las mujeres están enfrentando en muchas partes del mundo. También quiero decir una palabra acerca del reciente estudio prometedor con relación a la circuncisión masculina y su rol en reduciendo el riesgo de la transmisión del VIH. Sé que el jurado científico aún no ha determinado esto, que se están haciendo otro par de estudios, pero si esto demostrase ser efectivo, tendríamos otro medio para controlar la expansión de la enfermedad y salvar vidas. Y otro trabajo que hacer, un gran trabajo, vendiendo esto, y segundo, proveyendo las formas efectivas y rápidas formas de hacerlo. Creo que es importante que a medida que nos vayamos de acá, todos estemos preparados para darle la luz verde que puede tener un impacto enorme en la población masculina. Pero que francamente será muy difícil y costará mucho trabajo hacerlo. Y tenemos que estar preparados para hacerlo. Seguimos hablando con gente en todo el mundo que no se preocupe de las cosas, que no se inhiba ante las cosas difíciles. Y si esto, la investigación muestra que esto salva vidas, vamos a tener que acometerlo y lidiar con los problemas culturales y los prejuicios. Y no podemos irnos de acá sin el compromiso de hacerlo. No podemos entregarnos, no podemos rendirnos en la búsqueda de la vacuna. Tenemos que continuar apoyando al Instituto Internacional de la Vacuna del SIDA y a todas las fundaciones de investigadores privadas y de gobierno que están involucrados en esta búsqueda, en esta investigación. Sé que parece que está muy lejos. Cuando lanzamos la iniciativa del Milenio para la Vacuna, en mi último año como presidente, pensamos que podíamos llegar allí dentro de una década. Hoy en día todavía pensamos que aún nos falta una década. Mientras más aprendemos de la bioquímica, más frustrante resulta. Pero es difícil imaginar un mundo totalmente sin SIDA si no conseguimos una vacuna o una cura. Yo le doy las gracias a la gente que no se sienten tan cansados y quieren seguir adelante con este trabajo y no sienten la frustración y saben que tienen que encontrar una respuesta y tienen la determinación de conseguirla. Y desde que estaba pensando en esto de la circuncisión, creo que voy a tener que decir algo más sobre el testeo, sobre los despistajes. Yo no creo que podamos revertir esto si tenemos más gente infectada cada año que aquella que podemos incrementarle el acceso a los medicamentos. Y si seguimos teniendo que el 90% de gente que no conoce su estatus, no veo cómo podríamos hacerlo. El testeo rápido que tenemos a través de la fundación, que cuesta uno de 50 a 65 centavos, hay que hacerlo un par de veces, para los resultados están disponibles en 15 minutos. Esta epidemia es 100% prevenible. Más gente tiene que estar de acuerdo y aceptar ser evaluado, hacer la prueba. Recuerdo cuando mi esposa y yo perdimos nuestro primer amigo por SIDA en los años 80. Y yo lo vi sentado en el cuarto de un hospital a medida que moría con las marcas del sarcoma, sintiendo desasistido. Y con todos los activistas lo que decían era, no podíamos hacer nada porque no había medicinas, a la gente la iban a discriminar. Lo único que van a descubrir es que van a morir tarde o temprano. Yo me sentí identificado con esto. Aún tenemos que combatir la discriminación y aún tenemos que asegurarnos de que las opciones de tratamiento están allí disponibles para todo el mundo, a quien estimulamos a que haga la prueba. Pero hay una ecuación distinta en esto. Y por eso yo creo que estos programas voluntarios universales en países particularmente que tienen tasas de infección significativas son terriblemente importantes. Steven mencionó al gobierno de Lesoto. La Organización Mundial de la Salud ha trabajado allí, al igual que nuestra fundación. Otros países están haciendo cosas similares. Si se hace bien, la tasa de infección de Lesoto va a caer dramáticamente y más gente va a poder vivir. Yo estuve allí el mes pasado. Me reuní con mucha gente joven para quien esta campaña de Conoce tu estatus era un motivo de orgullo. Me reuní con un par de personas que están trabajando con nosotros. Uno que era un coach de boxeo que estaba en su cama de muerte y su contagio era tan bajo y ahora es 750 y él anda por allí todavía, se ve muy muy entero, muy muy en forma, y él le dice a la gente, ustedes no tienen nada de qué avergonzarse, tienen que conocer su estatus. Y conocí una joven mujer que trabaja es uno de los pacientes en la fundación, infectada después de que fue violada. Hay sociedades en este mundo donde si eres violada, la gente piensa que es tu culpa y todavía tienes que andar por allí con la vergüenza y ocultarte y no decirle a la gente. Esta mujer fue increíble. En lugar de entregarse a la vergüenza y permitirle a otros que definieran su vida, ella salió con orgullo en su comunidad y dice, miren, ¿qué puedo yo hacer que sea bueno a partir de esta tragedia que me ocurrió? ¿Yo voy a pasar el resto de mi vida lamentándome a mí misma, por mí misma? No lo creo. Y entonces ella va y dice, miren, esto me ocurrió a mí, esto te puede ocurrir a ti, esto le puede ocurrir a cualquiera. No necesitamos avergonzarnos. Yo tengo el virus, el VIH, pues soy positiva. Voy a obtener la medicina. Mi gobierno me dice que nadie me puede discriminar por ello. Ustedes necesitan hacerse el testeo para que sepan. Y es increíble. Esta mujer hace más bien en Lesoto de lo que yo podría hacer. Levantándose allí y diciéndole a la gente, yo soy una prueba humana viviente de la dignidad, de que merece el respeto, y pidiéndole a la gente que hagan lo correcto y lo responsable en su comunidad y en su nación. Quiero decir otra palabra acerca del estigma. Uno sabe que no es un problema para gente con VIH, es un problema para el resto de los demás. El estigma es un lugar retorcido de la mente, un sitio de temor normalmente, de ignorancia. El año pasado el gobierno chino, que como yo he dicho realmente ha acometido con seriedad este problema y con su fundación dentro del Ministerio de la Salud, alguien dijo allí, ustedes creen que nosotros somos un país no democrático y que somos autoritarios, pero nosotros no podemos ordenarle a la gente que cambie su mentalidad y su corazón. Usted quiere hacer un tour de las capitales rurales, una gira, y hacer eventos donde la gente lo vea a usted jugando con los niños que son positivos de VIH y tener reuniones y conversaciones y comidas con gente joven que es positiva y mostrar a la gente que ellos van a vivir porque tienen la medicina, a estos jóvenes y jóvenes adultos. ¿Usted puede hacer eso? Yo creo que ustedes nos va a ayudar a combatir el estigma. Y lo hice. Y fue realmente una cosa inusual, inusitada, de cómo un gobierno y una fundación pueden colaborar. Yo me sentí como que se me habían mandado de gira por el campo y la provincia china, porque la gente se sorprendería del hecho de que yo no muriese después de haber abrazado a toda esta gente. Pero uno no puede ser tan arrogante o tan desdeñoso en relación a esto. Todos nosotros tenemos algún temor de lo desconocido, de aquellas cosas que no hemos experimentado previamente. Y si uno ha estado asistiendo a estas reuniones, tal vez ustedes no pueden imaginarse, pero hasta las transfusiones de sangre contaminada que empezaron a afectar a los poblados chinos, había millones y decenas de millones en la China rural que no tenían la menor idea de lo que era el SIDA. Podía haber sido algo de otro planeta. Y así que tenemos que continuar este trabajo. Y esto es algo que los líderes políticos no tienen que hacerlo solos, y tal vez no puedan hacerlo solo, hacerlo mejor que otros. Yo tengo que darles unas gracias especiales a Richard Gere por todo el trabajo que él ha hecho en la India, haciendo que gente de la televisión y gente que son estrellas y celebridades se identifiquen, que la gente conoce y se hayan colaborado tanto a acabar con el estigma de esto. La última vez que yo estuve en India, había una familia que trató de cometer un suicidio colectivo por la discriminación que sus vecinos tenían, pensando que si respiraban el aire de esta otra familia iban a contaminarse. De manera que gracias Richard Gere, y gracias a todos ustedes que están combatiendo este estigma. No podemos olvidarlos. Gracias. Esta es la gente que estaba aquí ayer. Déjeme decir una otra cosa acerca del estatus de la mujer, de lo que hablábamos antes. Stephen Lewis y otros, Bill, Melinda Gates, han hablado de las inequidades de género. Yo quiero decir esto entre paréntesis. Yo también he trabajado en asuntos de desarrollo, cambio climático, otros temas en países en desarrollo. Y si el asunto de la inequidad de los géneros, esa causa pudiera emerger en la lucha contra el SIDA y el VIH, veremos que todos estos problemas se van a poder abordar más fácilmente. Nosotros no podemos abordar ninguno de estos otros desafíos a menos que le convenzamos a la gente de que no pueden dejar de lado el potencial de la mitad de sus ciudadanos. Nosotros sabemos que la población se estabiliza, que la economía crece, que los nuevos desafíos son acometidos. Hay una forma en la cual combatir el SIDA puede ayudar a los países en desarrollo a hacer todas estas otras cosas. La cuarta cosa que tenemos que hacer es seguir alcanzando a la gente que está en los lugares más alejados, en las áreas rurales, a los niños. En Bangkok hace 2 años, esa era una de las cosas, de los mensajes más sorprendentes que yo recibí. Hace un par de años, solo 10.000 niños fuera de Brasil y Tailandia estaban recibiendo antirretrovirales pediátricos. Ahora, más de medio millón estaban muriendo al año. Hace poco más de un año, nuestra fundación trabajó para reducir el costo de las medicinas pediátricas en 2/3, de $600 a un poco menos de 200. También dimos apoyo programático y de apoyo para doblar la cantidad de tratamiento en un año. Eso suena muy bien, a menos que uno diga que fuimos de 10.000 a 20.000, y entonces cuando decimos la cifra suena patético y muestra cuánto los niños están peor que el resto de la población. Pero en el primer trimestre del 2007 creo que vamos a alcanzar a otros 60.000 niños. Y ahora, gracias al liderazgo del gobierno de Francia, Noruega, Brasil, Chile y el Reino Unido recientemente, y habrá otros, las Naciones Unidas va a poder determinar tratamiento para todos los niños que lo necesitan. Esto es importante y tenemos que hacerlo. También queremos hacer un esfuerzo para desarrollar modelos que puedan ser replicados para proveer cuidado de salud en áreas rurales. En julio estuve en Ruanda con nuestro socio, mi amigo, el doctor Farmer, que está acá y que ha hecho un trabajo tan extraordinario desarrollando el cuidado de salud en Haití. En Ruanda, la Fundación Clinton y sus socios están trabajando, al igual que en Lesoto y en Malawi y en otros sitios, para expandir la disponibilidad de servicios médicos, no solo para SIDA y VIH, para otras enfermedades también. En el este de Ruanda, que fue devastada en el genocidio, allí somos socios en un hospital que se acaba de reabrir, haciendo pasos agigantados, proveyendo buen cuidado de salud, con recursos humanos muy limitados, lidiando no solo con muy pocos doctores y enfermeros, pero con un número extraordinario de trabajadores de apoyo, capacitados entre los granjeros, siguiendo un modelo que ha funcionado muy bien en Haití. Y les doy las gracias por eso. En la India estamos trabajando para capacitar a 150 doctores que dan servicios extraordinarios en áreas rurales, pero que saben muy poco acerca del SIDA. En Etiopía, gracias al trabajo de Dr. Tedros, y él está aquí, y le doy las gracias por su liderazgo también como ministro de Salud. 25,000 trabajadores de salud muy pronto serán desplegados por toda la nación, donde el 80% de la gente vive en áreas rurales. Programas como este son absolutamente claves para nuestro éxito. Y como dijo Bill Gates, hay muchos sitios donde la ausencia de la infraestructura de centros de cuidado es más importante que el dinero para comprar las medicinas. Este esfuerzo para tratar a la gente en áreas rurales remotas requiere tanto el apoyo de los gobiernos nacionales como de aquellos haciendo el trabajo. La habilidad para conferirles proveyéndoles la infraestructura, los recursos humanos, las drogas. Esto va a determinar el curso de esta epidemia en los próximos 5 años. Yo quiero decir una cosa más acerca de esto. Estoy en Canadá, soy de los Estados Unidos. Mi hija nació en un hospital en Little Rock, en Arkansas, con la ayuda de una enfermera de Ghana. Yo llegué a quererla muchísimo. Y a diferencia de otros trabajadores que dejan su sitio de trabajo, de origen, ella regresó a Ghana, y cuando fui allí como presidente, Hillary y yo pudimos reunirnos nuevamente con ella. En todo el mundo hay gente cuya ayuda y su salud es mejor en los países del primer mundo, porque esta gente dejó sus países de origen para ir a un sitio donde pudiesen ganar más dinero con sus talentos. Nuestra fundación está trabajando duro para revertir esta tendencia en nuestros países asociados, para asegurar que ellos tengan los trabajadores calificados que necesitan para hacer el trabajo. Kenia, por ejemplo, a diferencia de otros países, tiene más enfermeros de los necesarios, pero por razones muy complicadas, ustedes van a escuchar esto mañana, el gobierno, créanlo o no, no puede contratarlos en este momento. Entonces nosotros los estamos contratando y capacitándolos para tratar a los pacientes de SIDA, cientos de ellos. Están trabajando en los sistemas de salud en áreas rurales y para el final del año estarán apoyados por miles de ellos. Todos van a hacer la transición a las nóminas nacionales del gobierno en los próximos años. Y como resultado, decenas de miles en áreas rurales van a tener acceso a este cuidado y de otra forma hubiesen muerto. Y cientos de enfermeros que de otra forma, si hubiesen venido a Norteamérica o a Europa u otra parte, se habrían quedado en casa y a servir a sus pueblos, a servir a su gente. En Etiopía, a través de nuestra sociedad con la Universidad del Cuidado de Salud Pública, tuvimos a 23 administradores de hospitales capacitados para servir en hospitales del país con administradores a través de las operaciones de los hospitales y desarrollar estándares y procedimientos que puedan ser aplicados para más de 100 otros a través de los 3 o 5 años siguientes. Estos esfuerzos están rindiendo frutos en Malawi y otros países donde trabajamos, con el apoyo del gobierno británico y otros socios. acabamos de tener el primer año en la memoria reciente en el que prácticamente no hubo emigraciones de trabajadores de salud. Yo creo que la mayoría de la gente quiere quedarse en casa, pero tienen que ser capaces de ganarse la vida allí y tenemos que ayudarlos a que así sea.
Hay cosas prácticas que las organizaciones sin fines de lucro pueden hacer. Por ejemplo, mi fundación tiene una política de no contratar personal. No podemos esperar que las naciones hagan todo. Y si el mejor personal está siendo incentivado a emigrar. Hay mucha gente buena en el sector privado y hay mucha gente el de la comunidad de la diáspora que están en capacidad de hacer esto y mantener nuestros costos abajo, al 2%. Hay muchas cosas que podemos hacer que no son costosas. Creo que es importante que todos nosotros en la comunidad, en las organizaciones sin fines de lucro, nos coordinemos y actuemos en conjunto. Ahora, estas son las cosas que yo pienso que debemos hacer mientras salimos de aquí, al salir de aquí. Dinero que se gasta de una manera más efectiva, prevención, exámenes que no sean obligatorios sino voluntarios, buscar respuestas a las preguntas médicas que nos presionan, desarrollar infraestructura y extender la mano a toda alma que lo necesite. Hace un par de días solamente cumpliré 60 años de edad. No me agrada decirlo, pero es cierto. Para todos mis años productivos de trabajo, yo era la persona más joven que lo estaba ejerciendo la misma labor. Ahora que tengo más días atrás de mí que en mi futuro, cada día lo veo con más gratitud. Yo vengo de un estrato bastante humilde. Cuando yo nací, casi el promedio de vida era muy corto. Yo he tenido una vida muy cómoda, sin embargo, yo sé y estoy al tanto que no nací en una cabaña que construí yo mismo. Yo tuve maestros en comunidades. Yo sabía que iba a haber alguna conexión entre lo que yo hacía y los resultados que he obtenido. Y mientras más largo bebía y mientras más viajaba, más me daba cuenta que inteligencia y esfuerzo, habilidad y sueños están distribuidos en todos lados, en todos los países, en todas las razas, todas las etnias, religiones. Lo que no está distribuido equitativamente son los mecanismos para darle vida a todo lo anteriormente dicho. Las oportunidades, las inversiones, la capacidad sistemática que establece la conexión entre la inteligencia de un individuo y los esfuerzos, los medios y la figura de una vida que emerge. No hay tragedia, un ejemplo más trágico que el VIH-SIDA. Pero hay muchos, muchos otros. Si nosotros podemos voltear la corriente y alimentar una ráfaga de energía, todo se va a correr, todos los retos, todo que uno puede imaginar va a cambiar. Esto es una conferencia enorme. Hay una persona en esta conferencia. Por cada persona, por cada 15,000 por cero positivo a nivel del mundo. Piénselo nada más. Si combinamos nuestros esfuerzos, los esfuerzos de cada uno de nosotros, cuenta por esos 15,000. Si nos organizamos, somos persistentes a la acción, creo que podemos. Podemos romper el reto del SIDA mediante el esfuerzo de millones de personas. La obligación y la oportunidad de llevarlos a cabo. La responsabilidad del SIDA. cuán afortunados somos que vivimos en un momento en que tenemos la oportunidad de encontrarnos con nuestras obligaciones, de darle a muchas, muchas personas más sus vidas y sus sueños. Muchas gracias.
Hello, could everybody hold their applause for just one moment?
Quiero que todos se unan y le cantemos feliz cumpleaños al presidente Clinton.